de por medio y sí, vamos señor. A esta información, lo que ya referíamos, Santiago.
Sí.
Toma mucha agua, ¿sí?
Así
vamos
es.
A tener los detalles sobre el Día Mundial del Riñón, esto que es tan indispensable que a veces no le damos el valor correspondiente en cuidados, digo, ¿no? Vamos a tener esta conversación, a quien agradecemos ya en esta mañana al doctor Jorge Cuellar, nefrólogo del Hospital del Trauma. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarte. Muy buenos días para Radio ZP30.
Hola, muy buenos días, Lucho y Santiago, ¿verdad?
Así es. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, un día que muchas veces pasa desapercibido, pero tenemos que prestarle mucha importancia a esto. El Día Mundial del Riñón, ¿podría hablarnos, por favor, de esto? ¿Cómo ve el panorama en nuestro país?
Sí, bueno, la iniciativa es de hace varios años y se conmemora todos los jueves de marzo, los segundos jueves de marzo, a nivel mundial, ¿verdad? El objetivo es, siempre tenemos una temática cada año, y este año fundamentalmente es salud renal para todos, cuidar de la gente y proteger al planeta. El compromiso fundamental es el cuidado de la gente y también el compromiso con el planeta, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros, mi especialidad trata enfermedades renales y los riñones son dos órganos que producen la orina y que filtran, digamos, en forma casi perfecta toda la sangre. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros vemos es que los hábitos o los malos hábitos ya pueden llegar de alguna circunstancia a producir enfermedades renales. Entonces hablamos de la prevención, sobre todo de la enfermedad renal en este Día del Riñón. Mm. Y comentarte nomás, ¿verdad?, que tenemos algunas tenemos algunas, digamos, algunos tips, algunos que son el cuidado, el control de la presión arterial, el control de la glicemia, hacer los test de glicemia y acudir con eso a un médico de familia, un médico clínico, ¿verdad?, para que le oriente. Mm. Nosotros tenemos casi el dos tercios de la población con enfermedad renal crónica son diabéticos hipertensos, por eso insistimos, ¿verdad? Nuestro país tiene un problema grave en el tema de tratamiento de enfermedad renal crónica, que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, que son los tratamientos de la enfermedad renal crónica. Por eso que insistimos, ¿verdad?, en la promoción de la salud renal, ¿verdad?, de los buenos hábitos, del comer sano, del evitar el consumo excesivo de sal, el control de la presión arterial, evitar las comidas multiprocesadas, ese es nuestro objetivo.
Sí, sí. Doctor, ¿cómo una persona puede mantener los riñones sanos? ¿Cuál sería el consejo? ¿Uno dice mucho líquido? Aparte de eso, doctor.
Sí, claro, ¿verdad? Nosotros tenemos un clima demasiado caluroso. Y tenemos que tener, digamos, ya un envase de agua y tenemos que, por lo menos, un litro y medio, un litro 800 de agua por día, además de los buenos hábitos de comer alguna fruta de estación, ¿verdad? La sandía, que es muy buena y que hidrata bastante bien, todas las frutas de estación, ¿verdad? Y nuestro gran, digamos, contrario es la sal, ¿verdad? Los alimentos para condimentar, el quecho, la mostaza, la salsa de soja, que todo el mundo le pone salsa de soja, eso tiene demasiado sal. Hay que evitarlo, esos snacks, ¿verdad? Las papas fritas, el yeye y compañía, ¿verdad?, tienen demasiado contenido sal. Y eso nosotros le damos generalmente a la criatura en los cumpleaños, pero que no es lo correcto. Mm. Y el consumo de la actividad física en forma regular. Mm-hmm. Mantenerse en movimiento, digamos.
Mm-hmm. Perfecto. Y el consumo también de por ejemplo, de gaseosas, por ejemplo, también, doctor, eso también afecta, ¿verdad?
Claro, la gaseosa tiene grandes cantidades de azúcar, ¿verdad? Que nosotros confundimos hidratarse con una gaseosa que tomar realmente agua, ¿verdad? Entonces, eso no es beneficioso. Todo el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar, ¿verdad?
Sí, doctor, si bien hablamos de la prevención, pero lastimosamente hay personas que ya están dentro de lo que es la realidad de enfermedades renales, el tema de diálisis, por ejemplo, ¿verdad? En nuestro país todavía hay desafíos, me imagino, en cuanto a lo que es esta asistencia al paciente ya, doctor, ¿no?
Sí, nosotros tenemos en el país más o menos, te digo, los enfermos renales por millón están entre 533, ¿verdad? Pacientes por millón de habitantes, ¿verdad? Que es por debajo de lo que dice la OMS para la cantidad de habitantes que tenemos. Nosotros tenemos, la cobertura es de más o menos 2.500 pacientes, ¿verdad? En tratamiento sustitutivo renal, o sea, tratamiento renal que incluyen la hemodiálisis que nosotros conocemos y la diálisis peritoneal, que es otra modalidad, que es una diálisis ambulatoria, digamos, que se hace en su casa sin la necesidad de aparatos. Y tenemos en el país aproximadamente 37 centros de que hacen hemodiálisis entre público y privado, ¿verdad? Pero muchas veces la cobertura no es 100%. La cobertura a nivel de, por ejemplo, del Chaco es muy baja, es casi bajísima. Entonces la población rural, la población que está en el Chaco, ya no puede acceder a su tratamiento. Y obviamente el siguiente desafío es el trasplante renal. Para la gente que tiene la oportunidad de completar el tratamiento, ¿verdad?, de hemodiálisis y posteriormente acceder a un trasplante renal, que también es parte del tratamiento de la enfermedad renal crónica.
Doctor, ¿a partir de qué edad, por ejemplo, uno empieza ya a tener problemas de riñones? ¿Hay una cantidad en decir, por ejemplo, en su mayoría afecta a jóvenes, a adolescentes, a personas adultas? ¿Cómo eso se puede ver, doctor?
Sí, si vamos a empezar por el grupo etario, ¿verdad? Desde el momento del nacimiento se hacen unos chequeos, unos screenings, que se puede ver alguna anomalía en el recién nacido, ¿verdad? Cuando se hace el estudio, la ecografía, uh-huh, del embarazo, que ya se puede ver, por ejemplo, la ausencia de un riñón, que es muy importante después para el desarrollo de la criatura, alguna dilatación renal, etcétera, etcétera. Pero hay lo que se llama una disminución fisiológica de la función renal, que es pasando los 40 años, ya el riñón ya empieza a perder su función, ¿verdad? Y que se llama fisiológica, pues es natural, es una medida de envejecimiento, digamos, natural, ¿verdad? Pero sí que muchas de las enfermedades en ese grupo etario son asintomáticas. O sea, que no tenemos ningún síntoma. Y lo que ocurre cuando ya están instalados es que la enfermedad renal ya está, ya está, digamos, de presente, cuando hay presión alta, cuando hay hinchazón de cara, ese cansancio que le ves, está cansado todo el día, tiene el famoso yukua, eso también le acompaña la palidez, eso ya es un síntoma de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces nosotros nos guiamos ya de eso cuando la enfermedad renal está instalada, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos siempre es la prevención, como te decía, el control de la presión arterial a esa población que estamos hablando, ¿verdad? La población que tiene más de 40 años, que tiene malos hábitos, para no decir mala costumbre, o que de repente nuestra cultura del tererupá, que no, el sándwich empanada, con la empanada muy salada, con la empanada frita, ¿verdad? Eso también es, digamos, un mal hábito, que eso colabora, digamos, en cierta medida con el desarrollo de una posterior enfermedad renal.
Sí. Doctor, Hablamos, y para que la audiencia podamos tener más noción de, también de esto, la hemodiálisis es una parte del proceso del tratamiento, ¿no? Pero después vienen los trasplantes. En Paraguay hay alta demanda de personas que están esperando de repente poder ser trasplantados.
Así es, tenemos alta demanda, ¿verdad? Tenemos 1.500 pacientes, 2.550 pacientes en hemodiálisis, sin tratamiento de los dos, ¿verdad? Y la demanda es alta en la población joven. Nuestra batalla principal es la desinformación, ¿verdad? La gente que de repente tiene un familiar, ¿verdad?, que es candidato a donación cadavérica, se llama, cuando el paciente tiene muerte cerebral, pero todavía el corazón está batiendo. Todavía hay irrigación a ese riñón, pero la muerte cerebral está instalada, ¿verdad? Entonces tenemos una desinformación. No sé si te decía, tenemos una barrera cultural, una barrera de desinformación, que los familiares no quieren dar esas opiniones, pero que son, digamos, van a continuar dando vida a otra persona que está, digamos, en tratamiento renal, digamos, en tratamiento permanente, tratamiento terminal ya. Si no se dializa, el riesgo de muerte es inminente, ¿verdad? Entonces, tenemos ese problema y nuestra lista de espera en hemodiálisis, perdón, en trasplante renal, ¿verdad? También es vasta, es muy larga, ¿verdad?
Sí.
Por eso que insistimos en la información, digamos, en la promoción de la donación también.
Totalmente. Por último, de mi parte, doctor, ¿puede una persona vivir con un solo riñón?
Sí, totalmente. Sí, bueno, en el momento del diagnóstico tenemos, ¿verdad? A veces un solo riñón que es el que tiene que compensar el de los dos lados. Y ese mismo tratamiento ya implica, ¿verdad?, mantener un peso adecuado, ¿verdad? El sobrepeso de esa persona que tiene un solo riñón, la hipertensión arterial, la hipertensión arterial no controlada en esa persona que tiene un solo riñón, pero la diabetes es otro factor agregado. Por eso que insistimos, ¿verdad?, en la comida saludable, en no subir de peso, en el control de la glicemia, en el control de la presión arterial. También me olvidaba que el hábito tabáquico, el humo de cigarrillo, ¿verdad?, es otro factor de nocivo, digamos, para enfermedad renal.
Sí. Por último, mi parte, doctor, con respecto, de vuelta, volviendo al consumo de agua nomás. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, el agua potable o agua que compramos embotellado en sí? ¿Es la misma cantidad que puede consumir una persona?
Sí, totalmente. El agua potable, desde el momento que, ¿verdad?, se hace la clorificación, el clorado del agua, de repente en lugares que no tenemos nosotros acceso a punto de saneamiento o SAP, ¿verdad?, se puede potabilizar esa agua, ¿verdad? Pero tenemos, digamos, dentro de toda nuestra gama, en nuestro país, tenemos el agua del aljibe, el agua de pozo, que se puede clorar, ¿verdad? Se puede hervir, eso ya va a ser potable. El agua mineral, que, ¿verdad?, es también recomendada. O sea, toda agua, ¿verdad?, desde, digamos, H2O, que se pueda consumir en forma natural, sin agregado, es importante, ¿verdad? Por lo menos un litro y medio, un litro 800 por día en forma diaria y regular es recomendado.
Ya. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable, que tengan una exitosa jornada.
A usted, Lucho, Santi.
Hasta luego. El doctor Jorge Cuellar, nefrólogo del Hospital del Trauma, hablando sobre lo que es este día, ¿sí? El Día Mundial del Riñón.
Esto fue una producción de Radio ZP30, La Voz del Chaco Paraguayo.